Para que todos sepan cuán importante me he convertido, es muy importante que sepan. Por fin me dieron el podio grande. Nunca lo he podido usar antes, así que. Y tengo una silla con espaldar ahora. Así que estoy subiendo en. Esto es algo grande. Así que abran sus Biblias a 1 de Pedro, capítulo 1, vamos a comenzar desde el verso 17. Pero antes de comenzar, hagamos una oración. Padre Celestial, Dios Santo, Señor, eres un Dios maravilloso y poderoso. No hay nadie como tú. Señor, tu poder y tu amor y tu bondad con nosotros la vemos diariamente. Y te pido que nos ayudes siempre a mirar hacia arriba y a nuestro alrededor y ver lo que nos has dado. Y ayúdanos, Padre, a saber diariamente que no importa lo que ocurre en el mundo o lo que ocurre con el clima o con cosas terribles que ocurran, crímenes horribles que a veces la gente comete o tragedias naturales que ocurren o tragedias físicas, ayúdanos siempre a mirar hacia arriba y saber que tú tienes control completo de lo que está ocurriendo. Ayúdanos, Padre, a nunca caer en la tentación de creer que las cosas han salido fuera de tu control. Y ayúdanos siempre a recordar, y eso toma fe de nuestra parte, y te pido que nos bendigas con la fe que necesitamos para recordar eso. Padre, te damos tantas gracias que tenemos tu palabra y que podemos estudiarla juntos. Y te pido, Señor, que como resultado de nuestro estudio esta mañana, que nos acerquemos a ti, que tengamos más confianza en ti, en lo que tú haces en nuestras vidas. Y te pido, Señor, que nos vayamos siendo más y más transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Padre, bendice a todos los que no pueden estar aquí hoy. Consuélalos, fortalézalos físicamente y espiritualmente y emocionalmente, lo que necesiten. Y Padre, ayúdanos a siempre ser sensible a los que no pueden estar con nosotros y cuidar de ellos y siempre animarlos a ellos. Bendícenos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a seguir nuestro estudio de 1 de Pedro. Ahí por fin no estaba usando el remoto bien. Para los estudiosos entre nosotros, he cambiado la estructura un poco de cómo lo vamos a hacer. Así que no tienen que escribirlo si no quieren, pero la parte principal de 1 de Pedro le vamos a dar 4 semanas en vez de 2, así que esta es la agenda. Y el último capítulo va a ser solo 1 semana. Eso es la semana después de la conferencia durante Pascua. Así que vamos a ir hasta el 7 de abril. Así que solo vamos a pasar una semana en esta sección que vamos a tocar hoy en vez de 2 semanas, como les había dicho originalmente. Pero vamos a tratar de seguir ese plan. Iba a pedir preguntas como si estuviera una compañía, pero vamos a hablar de tres conceptos importantes hoy. Nos vamos a comenzar a enfocar en ellos y por el resto de la clase vamos a usarlo. Así que quiero que escriban esto. Primero que nada, vamos a hablar de Pedro y su mensaje como lo que yo le llamo el apóstol de la esperanza. Esto no es una idea original, esto yo lo leí en un comentario que tenía que se llama el abogado del evangelio, escrito por Leon Woods. Es un ministerio en la Iglesia de Cristo tradicional, un hombre muy brillante que iba a la universidad que yo, a donde yo fui y daba cátedras. Y se dice que Juan era el apóstol de amor y Pablo era el apóstol de fe y Pedro era el apóstol de la esperanza. Y yo pensé, es muy cierto, si vemos primera y segunda de Pedro, habla mucho de la esperanza. Y si alguien hablaba de la esperanza y lo entendía bien, yo creo que hubiera sido Pedro, porque piensen en un hombre que hizo muchos errores. Y se ven todos sus errores en las Escrituras. Pero él es el apóstol de la esperanza. Y vamos a hablar más de eso en nuestro estudio. Lo segundo que vamos a hablar es el uso del pronombre tú a ustedes. Ese pronombre en segunda persona sale como 100 veces en el libro de Pedro. Así que es un libro bien personal. No es un libro solamente acerca de teología o algo bien abstracto, sino es un libro bien personal. Y quiero animarles, cuando estén estudiando Primera de Pedro, subrayen todas las veces que se usa ustedes o su, o todas las veces que el verbo implica el pronombre, tú o ustedes. Lo otro que quiero discutir, quiero que escriban esto si pueden. Y esto va a ser como el tema de lo que vamos a hablar por el resto de la clase. Y les va o a enojar, o entristecer, o dar alegría. Quiero que haga una de las tres cosas. Yo creo que les va a enojar un poco cuando lo empecemos a aplicar la semana que viene, pero creo que es muy importante. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionarías a lo que dice fulano, o grupo, o un grupo, dice y hace si lo que dijeran y hicieran fuera sacado de contexto y solo se considerara en términos de cómo se mide comparado con el Sermón del Monte? Y lo que quiero decir con eso es, piénsenlo por una semana o dos, es que muchas cosas con las cuales estamos de acuerdo de lo que la gente dice o hace, si lo sacamos del contexto, en quién lo está diciendo y quién lo está haciendo, y solo miramos ese dicho o esa cosa que hicieron y lo comparamos con el Sermón del Monte, diríamos, oh, eso es horrible. Pero cuando está en contexto de alguien que nos gusta o algo que apoyamos, nos sonreímos, decimos que es bueno, estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, voy primero. Hace unas semanas estoy mirando el equipo de Tennessee jugar baloncesto. Y pensé en mi mente, tienen que echar al dirigente porque es malísimo. Tienen que votarlo, tienen que... Y entonces estudiando Primera de Pedro y pensando acerca de estas cosas, y pensé, wow. Yo querría que echaran a alguien de su trabajo porque no están haciendo todo 100% bien, oh, eso es horrible. Y entonces me di cuenta que eso es lo que hacemos. Así que piensen en eso, de lo que dice ahí, porque vamos a volver a esta idea mucho el resto de nuestra clase. ¿Te están sacando de la clase? ¿Qué hiciste? Lo llamaron a la oficina del principal ya. Ahora volvamos a hablar del contraste marcado. Pablo empieza a hablar, digo, Pedro, perdón, empieza a hablar en el capítulo 1, 17, hasta el capítulo 2, versículo 3. Y esto es una de nuestras fotos originales de la colonia de Jamestown. ¿Cuántas veces más vas a usar esta ilustración? Lo más seguro hasta el final de la clase. Pero esto es un contraste. Aquí tienes una célula, un pedazo de tierra poblado, organizado. Pero miran entonces el contraste. Hay agua en el océano. Sherry dijo, sí, era en una bahía, así que bien. Pero noten que aquí está el bosque, la oscuridad aquí, y se ve bien silvestre o como una selva casi. Y es un contraste bien marcado. Y así era en Jamestown. Y así es la iglesia. Es un contraste bien marcado al resto del mundo. No que tiene una verja o algo así, una muralla. Pero nuestras vidas son un contraste bien marcado. Y Pedro está tratando de impresionar esta idea en la iglesia de que ustedes son un contraste bien marcado porque son la colonia de Dios en la tierra. Así que vamos a hablar de eso esta mañana y mirar las escrituras que apoyan esta idea. Primero, miremos en capítulo 1, verso 17. Dice, ya que invocan como padre al que juzgue con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Lo primero que habla es de Dios. Como Dios mira al mundo y a la gente, y nosotros, como quiere que nosotros lo hagamos, y es imparcialmente. La palabra griega para imparcial es fácil de entender, significa sin respeto a la posición, rango o popularidad. Y así es que Dios nos mira a nosotros y mira a los paganos. Y así es que Dios quiere que ustedes y yo nos miremos unos a otros y a los paganos también. Recuerden que la palabra pagano, aquellos de ustedes que han estado viniendo, es básicamente cualquiera. En la mente judía era cualquiera que no era judío, así que no era una palabra mala necesariamente. Los romanos lo usaban con otros pueblos también, o sea, cualquiera que no era romano. Así que cualquier persona que no es discípulo, pues Dios dice, eso es el concepto de ser un pagano, y eso es lo que eso significa. Así que por favor no se ofendan por esa palabra. Pero si miran en Hechos 10:34, Pedro está básicamente mencionando su propio dicho. Porque cuando él está en Hechos 10 en la casa de Cornelio, que era un pagano, y él le está diciendo a Cornelio y a su familia, predicándole básicamente el primer sermón oficial a los gentiles, que Pedro comenzó a hablar, y ahora me doy cuenta cuán cierto es que Dios no demuestra favoritismo, pero acepta a los hombres de toda nación que le temen y hacen lo correcto. Así que Dios no demuestra favoritismo. Pablo, Dios mira a la gente imparcialmente y los mira sin respeto a su posición, rango o popularidad. Y lo que nosotros a veces hacemos, y todos lo hacemos, es que nos aferramos a una persona, a un evento, a un equipo o un partido político o lo que sea, y lo miramos con parcialidad. Así que nuestra visión está borrada de lo que se está diciendo. Y lo que se está diciendo aquí, no todo lo que dice un partido político está mal. No todo lo que hace tu equipo favorito de deportes es bueno, o lo que hace un atleta. Tienes que mirar a la verdad acerca de cómo es el mundo y no ser cegado porque te cae bien esa persona o lo que sea. Y a veces los que pensamos que son ejemplos en nuestra cultura, Beyoncé no es un buen modelo para nadie. O muchas atletas, y no deberíamos decir, Ray Lewis, no deberías ser honrado. Se puso callado de repente. Alguien que está acusado de estar envuelto en asesinato, yo no estoy diciendo que es culpable o inocente, pero deben pensar en cosas así. Así que debemos ser bien sabios en términos de quienes decimos que son ejemplos. Hace un año le dijeron a Charles Barkley que él era ejemplo. Y él dijo, no, yo no soy ejemplo para sus hijos. Y yo dije, amén, sí, esa es la verdad. Es la verdad. Y debemos pensar en cosas así. Va a ser interesante las próximas semanas, entonces, si se puso tan callado cuando hablé de Ray Lewis, pero sean como Dios, miren las cosas desde el punto de vista de Dios. Miren el contraste aquí. Verso 18. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin defecto. Esto, aquí hay un contraste bien grande entre las cosas perecederas y las cosas imperecederas. Aquí es lo que es perecedero, el oro, la plata. Miren en el verso 24. Todo mortal es como la hierba. Todos los hombres, todo mortal, son como la hierba. Y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Hay un verso. ¿Saben dónde es? Que dice, no confíen en los príncipes. Creo que está en los Salmos. Si alguien tiene esas Biblias electrónicas, lo pueden encontrar, pero sí. Si lo encuentra, dime antes del final de la clase. Salmo 146:3, y alguien lo encontró. Miren, miremos ahí rápidamente. Yo sabía que alguien con una barba iba a encontrar la contestación. Salmo 146, verso 3. Pensé en este verso y se me olvidó escribirlo. Dice, no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Salmo 146, 3 y 4. Es un verso importante para recordar, especialmente cuando estamos hablando de Primera de Pedro. Porque a veces ponemos nuestra confianza en mortales y después nos damos cuenta que ellos también eran de barro. Tiger Woods, por ejemplo. Lance Armstrong. John Edwards. Tenemos que recordar, no pongas tu confianza en gente prominente. Así no quiere decir que no te puede gustar como Tiger juega golf, o como Lance corría la bicicleta, o la política de John Edwards, pero el punto es, no pongas tu confianza en los mortales. y mirarlos como tu ejemplo, porque vas a ser decepcionado. Así que dice aquí, esto es lo perecedero, el oro, la plata, los hombres y su gloria. Y mira lo que es imperecedero. Aquí hay cosas en que sí pueden poner su confianza. Primero, verso 19, la preciosa sangre de Cristo. Eso es imperecedero. La palabra del Señor, verso 23. Dice que nacieron no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y en el verso 25 dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Y en capítulo 2, verso 3 dice, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Así que la bondad del Señor es imperecedera. Y lo que quiero que hagamos es que empecemos a cambiar nuestra manera de pensar. Va a ser algo gradual cambiar la mente. Hasta que empezamos a pensar, ¿en qué confío más? ¿En lo perecedero? Y entendemos bien lo del gloria a la plata. Pero la gloria del hombre a veces es difícil. Pero empecemos a confiar en lo que es imperecedero, la sangre de Cristo, la palabra de Dios, la bondad de Dios. En eso es que queremos poner nuestra esperanza. Así que eso es un contraste bien marcado con el mundo. Otro contraste. Verso 22. Ahora que se han purificado. Verso 22. Ahora que se han purificado, obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por los hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Ahora, vamos a tener que detener y hablar de una cosa porque lo se me olvidó mencionarlo. En algún momento hoy, quiero que vayan ¿alguien vio el artículo en CNN esta mañana que dice que los cristianos sean amables? Es un artículo en CNN que dice, mi opinión, cristianos sean amables. Y generalmente cuando uno ve algo en CNN dice, ya aquí van a hablar más de los cristianos. Pero esto es un buen artículo, muy bien escrito, acerca de cómo tienen que ser, llevar su cristianismo cuando están en Facebook o en Twitter. Vayan y léanlo. ¿Te gustó el artículo, Alan? Sí, es bueno. Así que dice aquí, verso 22, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Miren el verso 17, donde dice, ya que invocan como padre al que juzgue con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Así que varias cosas aquí. Dice que nos hemos purificado. Nosotros tenemos una parte en purificarnos. Hay varias cosas que nosotros hacemos. Hemos estado hablando de que la santidad es algo que Dios nos da, pero nosotros sabemos que hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer. No solamente nos sentamos ahí a esperar que Dios mágicamente nos purifique. Tiene que haber algo que hacemos nosotros también. Y una cosa que dice es que vivan sus vidas aquí con temor reverente. Para ser puro, tenemos que tener otro cambio de mente, de pensar en nosotros mismos como extranjeros. Porque si lo pensamos, de cualquier pureza que estamos hablando, cuando estamos hablando de no tener lujuria o pureza de nuestros pensamientos acerca de otras personas en términos de amargura y enojo, o mantenernos puros en el área que sea. Si ustedes toman el concepto del mundo de la pureza y lo aceptan, hay un contraste muy grande con lo que Dios piensa que es puro. El mundo piensa que un hombre es puro si no es inmoral, si no es infiel a su esposa. Escuché una conversación el otro día en un programa en la radio que tú hicieron esta encuesta de lo que los hombres que pensaban era puro y las mujeres. Y wow, es correcto. Esta encuesta, los hombres creían que si besaban a otra mujer pero no tenían sexo con ella, pues se mantenían puros. Las mujeres lo veían diferentemente. Yo creo que con las mujeres siquiera piensas en besar a otra mujer, es impuro. Pero eso es una manera mundana de mirarlo. Y lo mismo con el mundo en términos del enojo. Tú puedes decir malas palabras y todo eso, después de que no saques una pistola y le dispares a alguien, estás bien. Pero eso es un contraste bien marcado. Eso es un contraste bien marcado con cómo Dios mira el enojo. La envidia, la amargura. Después de que no expreses esas cosas, tú lo puedes tener por dentro todo lo que quieras. Eso es un contraste bien marcado con cómo Dios ve la pureza en términos de la amargura. Así que se han purificado, vivan sus vidas aquí como extranjeros en temor reverente. Y miren lo que dice aquí. Para mí esto es bien, una analogía bien interesante. Dice, por lo tanto, abandonen toda maldad y todo engaño, todo engaño. Todo se implica en las otras cosas. Toda hipocresía, toda envidia, toda calumnia. Eso es un contraste marcado. Y lo interesante es que dice esto en el contexto de tener amor sincero, profundo, uno por otro. Todas estas cosas son pecados de relaciones, en términos de nuestras relaciones los unos con los otros. Algunos pecados no tienen un efecto externo con otras personas, tanto como estos pecados. Dice, si ustedes van a ser puros, tienen que abandonar toda maldad, engaño, hipocresía, envidia, calumnia. Yo pensaba que yo podía estar enojado y eso estaba bien siempre y cuando no dejara que se saliera de control o dijera cosas duras. Y yo recuerdo una vez, un tiempo en mi vida, en el cual me hablaron bien fuertemente acerca de mi enojo, varias veces. Nosotros comimos con muchos restaurantes en el área de Atlanta, con Sonny y Caroline Sessions, hablándome de esto, duramente. Y era como hablarme en marciano, que yo no se supone que estuviera enojado cuando mis hijos hacían mal o que estaba mal. Era un concepto que yo no podía entender. Y finalmente, cuando me lo tradujeron al inglés, que lo podía entender, me di cuenta que Jesús nunca se enojó en el sentido de que pecó y que tenía que ser como Jesús. Y un verso como este me retó profundamente, y creo que a nosotros también, me conmovió por dentro, porque tiene que ser un contraste bien marcado. Y cuando Dios dice aquí que sean puros, envuelve cómo tratamos a otras personas en todo momento, en cualquiera de estas áreas que no pueden invadir nuestras vidas. Vamos a volver a desear con ansia la leche pura de la palabra en un momento. Pero quiero que miremos otro contraste. En el verso 23 dice que ustedes han nacido de nuevo. Pues ustedes han nacido de nuevo, dice, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Si quieren pensar en este concepto de nacer de nuevo, esto es una línea de demarcación que básicamente nos separa, o lo separa a ustedes de del bosque, como mirando la ilustración. Eso es como esa muralla que nos separa cuando nacemos de nuevo. La palabra griega para nacer de nuevo significa ser regenerada. La palabra es palingenesia. Y significa nuevo o reciente. En el capítulo 2, versículo 3. La palabra... No, versículo 3, perdón, versículo 2. Que dice como niños recién nacidos. O sea que nacer de nuevo es como ser un bebé de nuevo. Bebé recién nacido. Yo veo a mis nietos y son puros. Son completamente, totalmente inocentes y puros. Los tres lo son. Y así somos nosotros. Es un contraste marcado. Nunca necesitamos hacer como mirar mal a la gente. Voy a desviarme un poco. Estaba comiendo en Wendy's el otro día. Y el hombre tenía una camisa que decía, yo estoy retirado y tú no, ja, 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 ja. Pero no queremos tener esa actitud en términos de que pues nosotros hemos nacido de nuevo y otra persona no. Pero sí debemos gozarnos en el hecho de que somos nacidos de nuevo. Cuando hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, salimos de las tinieblas, entramos en un lugar que es totalmente diferente, es un contraste bien marcado. Y él les dice que viviendo entre los paganos, ser nacido de nuevo es un contraste bien marcado. Volvamos al verso 24. Quiero hablar de esto rápidamente. Primero leamos esto. Dice, todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Eso Pedro lo sacó de Isaías 40, versos 6 al 8. Isaías tiene varios conceptos bien interesantes que conocemos. Es un capítulo bien mesiánico. Antes de Isaías 53, uno de los capítulos más mesiánicos en el Viejo Testamento. Es un mensaje en Isaías 40 que Juan utilizó cuando dijo que el mundo iba a ser destruido también. Es un capítulo en el que él habla de el contraste del Señor soberano en vez de los príncipes del mundo. Y también es el capítulo acerca de que ustedes van a volar en alas como águilas. Conocemos ese pasaje bastante bien. Pero pueden leer ese capítulo, es un capítulo increíble. Hace unos años, Sam Lang, él hizo un libro de Isaías 40, o creo que dio una clase de Isaías en el Festival de la Fe. Si buscan eso, es un gran artículo, una disertación acerca de Isaías 40. Pero lo que escribí aquí es que esta es la primera advertencia de cómo debemos mirar a los hombres y las mujeres del mundo. Pedro nos habla de cómo debemos verlos. Dice, todo mortal es como la hierba. Y hasta el final del capítulo 4, Pedro sigue hablando de este tema. Y así lo vamos a estar tocando. Pero lo hice separado porque quiero que sepan que vamos a hablar de algunas cosas que tal vez los disturbe un poco. No me disparen. Háblenme después de la iglesia. Pero quiero que comencemos a pensar en esta idea. Porque a veces miramos al mundo en términos de cómo reaccionamos y cómo no debemos reaccionar. Y lo último que dice aquí, en el capítulo 2, versículo 1, dice, también esto es otro gran contrato, por lo tanto, abandonen toda. Y la palabra aquí para abandonar, perdón, la palabra para calumnia, toda calumnia. La palabra es catalaleo, que significa calumnia, hablar mal de alguien, básicamente. ¿Y por qué menciono eso? Es por lo que él habla en capítulo 2, versículo 12, que dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Los paganos estaban calumniando a los cristianos, los acusaban de ser caníbales por tomar la cena del Señor, que supuestamente estaban comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Los acusaban de ser ateos porque solo creían en un Dios y no en múltiples dioses. Estaban violentamente opuestos a la política antiaborto de la iglesia, porque la política romana era que si tenían un hijo deformado, lo mataban. Y los cristianos iban y buscaban esos bebés porque los tiraban por precipicio y los cristianos los buscaban y los cuidaban. Así que los cristianos estaban en contra del aborto del primer siglo. Así que los paganos hablaban bien mal de ellos por esas cosas. Y Pedro les dice, yo no quiero que ustedes hablen mal de ellos, aunque ellos hablan mal de ustedes. Un contraste bien marcado. Escriban Mateo 7:12, si quieren estudiar esta idea. Porque dice, háganle a los otros como quieran que ellos le hagan a ustedes. Pero ese es el final de la clase. Esto es lo que quiero que hagan para la próxima semana, antes de que busquen a sus hijos. Comiencen en el 2, versículo 4. Quiero que lean hasta el 4:19. Desde el 2:4 hasta el 4:19. Eso es lo que vamos a discutir las próximas cuatro semanas. Y quiero que miren en todos los diferentes grupos que él menciona en esos capítulos. Y tomen notas de eso, y vamos a estar hablando de eso en las próximas cuatro semanas. Así que de nuevo, si tienen preguntas de cualquier cosa que he dicho, háblenme después de la clase. No se molesten por algo que yo pueda hacer, háblenme. Y vamos, lo podemos discutir. Busquen sus hijos, gracias por estar aquí, los amo, que Dios los bendiga.